vivo.
Miramos siete islas y vemos un solo pueblo.
Te llaman a la puerta y te abren el corazón.
Un sentimiento de unidad que compartimos todos los canarios.
En la tierra de mi padre, donde me crié.
Corren tiempos difíciles, pero tenemos razones para la confianza. Razones para creer en el futuro. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias, un solo pueblo.
Podcast.es.
Crónicas del misterio. Crónicas del misterio. Crónicas del misterio. Crónicas del misterio. Crónicas del misterio.
Muy buenas noches, amigos. Sean muy bienvenidos a Crónicas del Misterio en la sintonía de Gente Radio. Para esta noche les hemos preparado un programa de lo más variado. Como tema de portada tendremos un asunto de lo más sugerente, la supuesta disposición simbólica de la ciudad de la Laguna. De ello se ha encargado el investigador Fernando Herraiz, que ha plasmado sus sorprendentes conclusiones en un libro insólito, La Laguna Oculta. Tendremos, por supuesto, nuestras secciones habituales. Tendremos Mesa Actualidad, haciendo un repaso a las noticias científicas más impactantes. Héctor Fajardo, buenas noches.
Buenas noches, Alfonso. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Héctor? Aquí encantados de hacer un poquito de radio, hacer crónica de sucesos, que hay algunas novedades realmente interesantes, Héctor.
Sin duda la noticia del mes o incluso del año. Lamentablemente tenemos que hablar de que han encontrado el cuerpo de Isabel Canino, esta mujer de 39 años que permanecía desaparecida desde hace 2 meses. El hallazgo del cuerpo, pues posteriormente daremos todos los detalles, aunque adelanto que ha sido terrible y escabroso.
Ha sido terrorífico, ha convulsionado ciertamente a la sociedad canaria y a la sociedad a nivel de España. Ha sido una cosa realmente horrorosa. Haremos un repaso de lo que ha dado de sí la última hora sobre esta cuestión. Tendremos nuestra sección de historia legendaria. Y bueno, pasamos a recordarles nuestra vía de contacto, como viene siendo habitual. Nuestro email de contacto, crónicas-mis@terra.es. www.genteradio.net es la página web de esta casa, a través de la cual se puede escuchar la emisión online. A la realización, como ya es habitual, se encuentra José Reyes. Y desde aquí, desde estos estudios ubicados en el Puerto de la Cruz, les da la bienvenida a Alfonso Ferrer. Comenzamos.
Crónicas del misterio. Crónicas del misterio.
La Laguna, que para todos aquellos amigos que nos escuchan a través de internet, diremos que es una ciudad situada en el norte de Tenerife. Ha pasado por ser el foco desde hace no pocos años de multitud de historias y leyendas que ensalzan su carácter histórico, casi mítico. No en vano, tiene el carácter de patrimonio histórico. Se trata de una urbe con más de 500 años de antigüedad, en la que sus edificios centenarios sugieren que tras los muros y las calles adoquinadas pudieran ocultarse algunas claves que nos hablaran de un plan maestro, acaso una geometría sagrada que fue gestada en sus inicios y que sigue vigente a día de hoy. Esta es la premisa de la que parte La Laguna Oculta, un libro que intenta desentrañar algunos de los misterios relacionados con la fundación de la ciudad y a cuyo autor, Fernando Herraiz, tenemos ya el teléfono. ¿Qué tal, Fernando?
Muy bien, ¿y tú?
Aquí estamos hablando sobre misterios y, en este caso, misterios de la Laguna, que tú muy bien conoces, Fernando, a raíz de la publicación de este libro, que todo hay que decirlo, un libro interesantísimo donde planteas una serie de cuestiones, Fernando, insólitas. Quería empezar preguntándote, ¿cómo se te ocurrió escribir sobre un tema tan complejo?
Hombre, la verdad que la historia parte de una profesora de la Universidad de la Laguna, Marisabel Navarro, que en 1999 publicó un libro en que era la primera vez en que se exponía la posibilidad y se concretaba un posible plan geométrico para la laguna. Pues a raíz de este libro, que me pareció muy interesante en muchos aspectos, pues decidí comenzar una investigación propia.
Uh-huh. Y bueno, a raíz de estos estudios pues, ya propuestos por la profesora de la laguna.
Discúlpame, Alfonso, no, apenas te oigo, ¿eh?
Sí, bueno, y ya está José, José Reyes está intentando ahí un poco ajustar un poquito la calidad. Seguimos hablando, Fernando, a medida que José va regulando un poco el sonido.
Voy oyendo mejor,
sí. Sí. También quería preguntarte, Fernando, bueno, ¿cómo se te ocurrió escribir, aparte de lo que nos has expuesto, qué es lo que propones exactamente en este libro, en La Laguna Oculta? ¿Cuál es la base, de la idea principal del libro?
Bueno, la idea central en este libro, La Laguna Oculta, plantea una hipótesis de que efectivamente el casco antiguo de la ciudad fue diseñado en función de un plan geométrico que estaba relacionado también con los movimientos del sol, más en concretamente con los solsticios y los equinoccios.
Uh-huh. Y esto
es la hipótesis central, que tiene por supuesto muchas derivaciones, tanto históricas, geométricas y en fin,
claro.
Una investigación, pues digamos que multidisciplinar.
Uh-huh. Eso me ha llamado mucho la atención también de lo que pones en el libro. Esa disposición, pues parece ser intencionada, de algunos edificios emblemáticos de la ciudad de La Laguna, que no fue al azar. Pero antes de meternos con ese aspecto, Fernando, yendo por el principio, ¿verdad? ¿Por qué crees que se eligió el lugar que actualmente ocupa la ciudad y no otro? O sea, ¿fue casual o realmente obedecía a algo previo, ya previsto?
Bueno, eso es una buena pregunta, desde luego. El lugar reúne una serie de condiciones, o reunía en la época una serie de condiciones bastante buenas para fundar una ciudad. Era un lugar llano, virgen, o sea, sin edificaciones previas, había agua alrededor, había bosques para la leña, en fin, era un emplazamiento pues bastante lógico para una ciudad, ¿no? Desde el punto de vista exclusivamente práctico. Ahora bien, que esto, pues como vengo diciendo, se unió a una concepción que digamos que fue una concepción medieval, desde luego. Estamos en el año 1500, estamos ya en el Renacimiento prácticamente, pero todavía las concepciones medievales eran las que primaban. Y los primeros habitantes europeos de la laguna, pues participaban de esa mentalidad antigua, desde luego.
Uh-huh. Es cierto, Fernando, que además este aspecto ocupa un lugar destacado en tu libro. ¿Es cierto que la centenaria iglesia de la Concepción está orientada hacia el solsticio de verano?
Sí, efectivamente, eso sí que no cabe la menor duda. Podría haber discusión sobre el sentido que tiene, pero lo que es un hecho es un hecho, y es que la iglesia de la Concepción, especialmente la torre, está orientada con mucha precisión hacia ambos solsticios. A la salida del sol del solsticio de invierno, a la salida del sol del día más corto del año, y a la puesta del sol del día más largo del año, o sea, el solsticio de verano. Esto es así.
Uh-huh.
Que fuera por el producto de la casualidad o no, es lo que cabe discusión, pero el dato ahí está.
Y bueno, supongo que en ese sentido apostarás por, en fin, por una intencionalidad, posiblemente. Es decir, esta disposición, ¿fue planificada con algún propósito, crees?
Pues sí, yo desde luego sostengo que fue intencionada, porque, bueno, se podría especular de muchas maneras, pero una manera de entenderlo, relativamente sencilla, es que aquella gente que tenga un poco en mente la laguna, cómo es la laguna y cómo está la iglesia de la Concepción, si recordará o se fija cuando pase, verá que está en un escorzo un poco extraño. Es decir, no está alineada con ninguna de las calles, ni con la calle de la Carrera, ni con la calle de Herradores, que son las dos importantes que confluyen en esta iglesia, sino que tiene un escorzo que provoca unas extrañas plazas, una forma de plaza, tanto la del doctor Olivera como la de la Concepción tiene unas formas extrañas para ser plaza, y que en el fondo se deben a esta precisa orientación de la Iglesia. Yo creo que eso podría ser una forma visual de argumentar que efectivamente fue intencional, ¿no?
Claro, claro. O sea, digamos que la disposición intencionada del edificio, de la torre de la Iglesia de la Concepción, obligó a modificar parcialmente, urbanísticamente la ciudad, ¿verdad?
Bueno,
forzar algunas calles.
Lo que digo es que la condicionó, o sea, condicionó el desarrollo. Esta iglesia se fundó en 1515 y a partir de ahí, pues el trazado de la ciudad se hizo bastante, por lo menos un sector muy amplio, en función de la colocación de esta iglesia, precisamente, sí.
Por tanto, esta iglesia es clave en tu análisis, en tu libro La Laguna Oculta, en esta planificación, en este plan maestro, ¿verdad?
Sí, sí, además que, bueno, tú ya lo sabes, pero lo voy a decir, que yo continúo con la investigación y desde luego la iglesia de la Concepción de La Laguna sigue dando sorpresas que yo creo que pronto podrán a lo mejor salir a la luz pública, ¿no?
Ese es otro tema sobre el que querría preguntarte, pero que, Fernando, sabemos que llevas con un gran secreto y que estamos expectantes a esas investigaciones que continúas desarrollando. Fernando, ¿qué otros edificios de la ciudad serían claves en esta geometría simbólica?
Bueno, en realidad hay 12 edificios, iglesias todas del siglo XVI, que están conectadas, o sea, forman parte de este plan. Otro de los más, quizás el después de la iglesia de la Concepción, el más importante sea la iglesia de San Agustín, la iglesia convento de San Agustín, la que hoy se quemó en los años 60 y está en ruinas, ¿no? Pero ese fue otro de los puntos, yo lo llamo el punto cero, desde donde se diseñó la ciudad. Desde ese punto se trazaron una serie de círculos que incluyen la disposición de otras iglesias como la de San Francisco, la de San Juan, San Roque, San Cristóbal, etcétera.
Por tanto, Fernando, ¿se podría decir que existe una plantilla previa sobre la cual se ha construido toda la ciudad?
Sí, en mi opinión existe y cada vez lo veo más claro, ¿no? Porque además se trata de una plantilla que he podido rastrear y su uso en concreto en distintas facetas. Por ejemplo, en el trazado de los artesonados de las iglesias antiguas, concretamente el de la Concepción y muchos más, que cualquiera que se lo fije en ellos pues verá que ahí hay un discurrir geométrico importante para hacer casar todas las piezas que conforman estos artesonados, que son tridimensionales. Pues es, en mi opinión, el mismo tipo de plantilla que se usó para el diseño de la laguna se conocía previamente muy bien y se había aplicado en multitud de ocasiones, por ejemplo, en este tipo de trabajo de carpintería.
Uh-huh. Bueno, y ¿con qué motivo? ¿Podemos adivinar los motivos por los que se siguió este criterio para construir la ciudad?
Sí,
¿o sigue siendo un enigma?
Efectivamente, porque esa es la pregunta que uno se hace. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué complicarse la vida de esa manera cuando ya los primeros colonos de la laguna pues tenían muchas dificultades, sobre todo de abastecimiento de aguas y incluso hambrunas que se pasaban? En mi opinión, esto obedece a una mentalidad, como he dicho, medieval. En el fondo, yo lo que creo es que se trataba de trazar un talismán, es decir, una figura que se consideraba que tenía determinadas propiedades que iba a proteger la ciudad y que iba a hacer que prosperara, etcétera, ¿no? Posiblemente esto pueda parecer hoy en día peregrino, pero remontándonos a la época y a multitud de textos, tanto de canarios, sobre todo los provenientes de los archivos de la Inquisición, como de otro tipo del entorno, vemos que el uso de talismanes de tipo geométrico estaba muy generalizado. Se ponían, por ejemplo, en las puertas de las casas, y unas formas eran para evitar incendios, otras eran para que la salud de la familia fuera buena, etcétera. O sea que era una práctica no tan extraña en la época, sino más bien conecta muy bien con la mentalidad del momento.
¿Y quién estaría interesado en este diseño? Si podemos,
bueno,
apuntar a alguien.
Esa es otra buena pregunta, porque efectivamente hay que preguntarse para qué y sobre todo quién lo hizo. Pues evidentemente los que lo hicieron pues fueron los que fundaron La Laguna, eso está claro. Ahora bien, la fundación de La Laguna y sobre todo sus primeros años todavía tienen bastantes lagunas históricas en cuanto al sentido de la ciudad, y yo, bueno, pues continúo con la investigación que yo intento que salga a luz este mismo año y que ya tendrá un carácter, aparte de geométrico, bastante más histórico, y de ahí pues voy a intentar responder a esa pregunta, que ¿quién la hizo?
Uh-huh. Sí, desde luego que estaremos todos expectantes a esa respuesta clave. Fernando, un poco casi para ir acabando, al final del libro propone un ingenioso diálogo entre un creyente y un escéptico sobre este asunto.
Sí.
Te traslado una de las preguntas que tú mismo incluyes. ¿No podrían ser todas estas disposiciones fruto de la casualidad?
Bueno, vamos a ver, eso es un debate muy viejo, ¿no? Cuando uno se plantea estos temas de geometría, pues siempre hay uno, está el peligro potencial o latente de que uno proyecte sus intenciones sobre algo que quiere conseguir, pues lo proyecte sobre un plano o sobre un mapa y empieza a encontrar relaciones de todo tipo. Esto es así, efectivamente, es un peligro que se corre, por eso hay que ser muy cuidadoso en este tipo de cosas. Y lo que nos puede dar garantía de que esto efectivamente fue intencionado y no es una simple proyección de alguien que estudia el tema, es sobre todo la exactitud de las medidas. En esto hay que ser muy cuidadoso y verificar que efectivamente la exactitud de las medidas ya traspasa, en mi opinión, como siempre, traspasa la posibilidad de que fuera una cosa aleatoria o fuera una proyección del que se dedica a estas cosas, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
y además, si sí, a eso lo unimos un estudio de los documentos de la época, de lo que se sabe y sobre todo de las prácticas geométricas que habían en concreto en la época, yo creo que se destierra esta posibilidad.
Uh-huh.
Y por, hombre, así lo creo y por lo tanto continúo siguiendo este tema.
No, y sin duda además das argumentos en tu libro y defiendes muy bien esta tesis, ¿no? Esta posibilidad. En cualquier caso, bueno, invitamos a los amigos oyentes a que se den un paseo por La Laguna, porque la verdad es que es un libro para leer y para comprobar, constatar empíricamente tus propuestas. Es que es lo interesante, ¿no? Esa cercanía con la que se puede verificar lo que estás proponiendo. Fernando Raiz, escritor y autor de La Laguna Oculta, gracias por estar en Crónicas del Misterio.
Bueno, gracias a ustedes y aquí estamos para sucesivos posibles encuentros.
Te llamaremos en cuanto haya nuevos resultados.
Muy bien.
Gracias, Fernando.
Gracias,
un saludo.
Alfonso, un abrazo.
Recuerden que están escuchando Crónicas del Misterio, Gente Radio. Vamos a continuación con Mesa de Actualidad.
Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio.
Abrimos Mesa de Actualidad con algunas informaciones del mundo científico bastante relevante, bastante interesante. Por ejemplo, uno de los titulares dice así: creer en lo sobrenatural es una característica común a todos los seres humanos. La fe en lo sobrenatural es extremadamente común y no puede ser eliminada con una educación científica, según asegura el psicólogo de la Universidad de Bristol, Bruce Hood. La razón: nacemos con un cerebro preparado para darle sentido al mundo, aunque sea a través de explicaciones que van más allá de lo racional y de lo natural. Esta característica nos permite adaptarnos y sobrevivir, pero también ver donde no hay. Hood analiza en un libro de reciente publicación los procesos cerebrales subyacentes a esta capacidad específicamente humana. Bueno, pues por lo visto, esa tendencia a creer en lo sobrenatural, a ver las manos invisibles un poco que manejan el mundo, es algo subyacente en el ser humano, incluso desde niño, según apunta este psicólogo.
Aparte, esta información me hace recordar declaraciones que siempre vienen realizadas por propios escépticos duros incluso en sus argumentos, de que dicen ellos mismos, dicen pues que nadie está a salvo de razonamientos irracionales y de pensamientos irracionales, y esta información viene a constatar que esto es así y que ni siquiera los más incrédulos están a salvo de este tipo de creencias, ¿no?
Pues sí, además el propio psicólogo apunta en ese sentido, que hasta personas con formación científica y muy racionales pues tienen ese sustrato siempre de algunas creencias ciertamente irracionales, ¿no?
Bueno, de todas maneras es cierto que siempre tendemos a dar una explicación no científica de las cuestiones, sobre todo por el miedo innato del ser humano a lo desconocido en general, ¿no? Pero bueno, no sé, si parece que nuestro cerebro contiene una serie de compartimentos en que cada uno está, pues, lo que determina el miedo, la creencia en lo sobrenatural, bueno, todas las demás reacciones del ser humano, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé hasta qué punto eso es así o está determinado por la cultura y por la sociedad en la que vivimos.
Y otro hecho muy muy de destacar es cuando muchos argumentos que esgrimen los crédulos, que el mundo pues no todo se puede explicar, muchas veces dicen eso, hay cosas que escapan a la razón, pero es verdad que esas cosas muchas veces las creamos los propios seres humanos con nuestro lenguaje, que no tiene por qué haber pasado un hecho sobrenatural, sino que se ha creado a raíz de que alguien lo cuenta, alguien lo exagera y pasa de boca a boca.
Claro, ciertamente las historias relacionadas con lo sobrenatural son complejas. Lo interesante de este libro, de esta obra escrita por el psicólogo Bruce Hood, el libro por cierto se llama Supersentido, ¿por qué creemos en lo increíble?, es que siempre se había pensado que bueno, las historias sobrenaturales tendrían que ver mucho con la religión o con la cultura, tal y como apunta Javi, pero él va más allá y dice que es achacable al propio funcionamiento normal del cerebro, que intenta dar un sentido al mundo y a la realidad de cualquier manera posible, y que incluso el origen el fundamento de todo esto que estamos comentando estaría en la educación que reciben las personas desde niños. El niño, cuando ve, cuando es muy pequeño y vea que algo se mueve, un objeto se mueve, no lo asocia, por ejemplo, a la ley de la gravedad, sino que piensa que hay una, de alguna manera, unas manos invisibles que mueven ese objeto. Eso, por supuesto, cuando el niño crece, se hace adulto, pues se puede de alguna manera exagerar o tergiversar, ¿no? En cualquier caso, es una información curiosa. Creer en aquello que está más allá de lo racional o de lo natural es una característica común a todos los humanos. La evolución del cerebro puede crear dos especies humanas distintas. Una reflexión colectiva de antropólogos, neurólogos, tecnólogos, arqueólogos y filósofos, desarrollada en estos días en Berlín, ha puesto de manifiesto los desafíos que afronta la evolución previsible del cerebro a partir de las aplicaciones tecnológicas que pueden mejorar nuestras capacidades cognitivas. Mientras algunos científicos creen que este paso es inevitable, otros advierten de los peligros que entraña. La posibilidad de que una parte de la población mundial pueda acceder a estas mejoras cerebrales artificiales y otra parte no. Esto podría dar lugar a dos especies humanas distintas. Más allá de las elucubraciones, otros expertos afirman que el cerebro humano evolucionará con o sin tecnología y que el control de sus capacidades futuras no está bajo nuestro control. Esto es una cuestión que en algún momento hemos sacado a colación en Crónicas del Misterio, y es que el acceso a tecnologías en el futuro por parte de un sector de la población provocará mejoras en una parte de la especie humana y no tanto en otra. Y tal y como apuntan estos neurólogos y filósofos, en el futuro propiciará dos especies humanas distintas.
Sí, pero volviendo un poco viendo un poco la actualidad o un poco siendo más contemporáneo, es verdad que en la actualidad también pasa lo mismo, no sé si con la tecnología en sí misma, pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, con la medicina, es verdad que una parte de la población del ser humano accede a estas mejoras médicas, a los avances de la medicina, mientras que otro sector no, y esa diferencia ya se ve clara entre dos sectores, por ejemplo, de la humanidad. El tercer mundo no accede a estas mejoras médicas, al avance total de la medicina, y vemos cómo existe una media de una media de vida en de edad de vida en unas personas que no es nada comparable a otras. Por ejemplo, en determinadas zonas de África la gente muere con 40, 50 años, mientras que en Europa o en Estados Unidos la gente pues llega a cumplir 90 y hasta 100 sí, años, ¿no?
Además con unas diferencias muchas veces
de la calidad de vida también,
¿no? Sí. Bueno, en cierta manera, Héctor, las propuestas de este grupo de científicos van por ahí, y en el futuro esas diferencias pues se fomentarán más o se agrandarán más, porque por ejemplo a todos se nos ocurren algunos ejemplos. En el futuro las parejas que puedan diseñar sus hijos a medida, que es algo que está ya más o menos preconizado, pues tendrán una descendencia más sana. Pues hijos más guapos, por decirlo de una manera, más sanos, más inteligentes, si esto es posible, modificar determinadas variables.
Pero, ¿no?, incluso lo podemos ver con el tema de la gripe porcina o de la gripe tipo A, como en qué zonas han provocado muertes.
Pues,
en zonas más desfavorecidas, en las zonas en México, porque en Estados Unidos esas muertes solo se han registrado, corrígeme si me equivoco, creo de 2 casos o 3 casos.
Sí, apenas.
Y en México pues los casos se multiplican. Pues por eso mismo, porque en determinadas zonas se accede a estas mejoras médicas y en otras no.
Bueno, yo también me gustaría preguntarle, Javi, porque sin duda el acceso a las tecnologías de una parte de la población podría de alguna manera incidir en una futura lucha de clases desde este punto de vista.
Bueno, es un poco precipitado y arriesgado.
No sé por qué te pregunto esto, pero
llegar a esa conclusión, ¿no? Pero bueno, siempre se ha dicho que la información, la posesión de la información es un elemento clave para ostentar el poder, ¿no? Normalmente todos los grandes mandatarios a nivel internacional siempre han tenido la tendencia de hacerse con el control de los medios de comunicación. El ejemplo en Italia con Silvio Berlusconi es claro, ¿no? O lo que pasa continuamente en los Estados Unidos, que acceder precisamente a la capacidad de poder manipular la información, los medios de comunicación, es vital, ¿no?
Un nuevo estudio sobre meditación señala que mejora las habilidades visuales. La meditación es una antigua práctica que consiste básicamente en mantener un estado de atención concentrada. Utilizada durante siglos por diversas religiones como medio para obtener la calma y la paz interior, desde hace unos años también ha sido objeto de estudio científico. Las nuevas tecnologías de registro de la actividad cerebral han permitido conocer las ventajas de esta técnica. En la última investigación se ha constatado, por ejemplo, que cierto tipo de meditación permite desarrollar la memoria visual a corto plazo, aunque advierten los científicos que este efecto se mantiene solo durante un periodo de tiempo limitado. Un estudio que pone de manifiesto, por tanto, los favores de la meditación en este sentido, pues induce a un estado de relajación profunda y, por otro lado, pues mejora las capacidades visuales, según se establece. La meditación, Héctor, que en ese sentido puede tener cierto valor terapéutico, nada más allá de un estado de relajación, ¿no?
Siempre se ha hablado de esto, no es nada nuevo, lo que pasa es que ahora pues se constata científicamente, ¿no? Lo que sí también había oído, que eran las palabras que realizan estos monjes tibetanos, ¿no? Como, no sé cuál es el nombre, los
mantras.
Los mantras, sí, que también era provoca una sonoridad, ¿no? Que induce también a este tipo de relajación, que parece que está constatado también científicamente, que es así.
Bueno, incluso se llega al estado de trance, ¿verdad? Estar en un estado de conciencia adormecido, pero que realmente el cerebro está trabajando a todo piñón, ¿verdad? Y ese estado de trance pues puede conducir a auténticas revelaciones, ¿no? Decían que los profetas llegaban a sus profecías a través de revelaciones, pues debido a estados de trance en los cuales pues perdían la conciencia aparentemente.
Ahí se ve esta doble interpretación de un mismo hecho, ¿no? Esa palabra, que el mantra, que es como una palabra sagrada para los monjes o para determinados colectivos, se ha constatado científicamente que la vibración que provoca en el cuerpo también induce al trance, induce la relajación, a lo que comentaba Javi, al trance. Pero es verdad que para lo que uno es una palabra sagrada, para la ciencia es que has constatado que esa vibración pues relaja el cuerpo, uh-huh. ¿no? Vemos esa doble interpretación de un mismo hecho.
Pues sí, en cualquier caso es curioso que en la meditación se pongan de acuerdo, en líneas generales, claro, tanto los místicos como los científicos que descubren pues los favores de este tipo de terapia. Y en este caso, también como queda de manifiesto, los resultados de la meditación tienen muchas implicaciones para el desarrollo de terapias, para el tratamiento de la pérdida de memoria, según se especifica, e incluso para el tratamiento mental. Pues cerramos nuestra mesa de actualidad y a continuación abrimos nuestra crónica de sucesos con Héctor Fajardo.
Crónicas del misterio. Crónicas del misterio.
Crónica de sucesos, bueno, como noticia fundamental, noticia central de esta sección, tenemos la lamentable información que alude al el hallazgo del de cuerpo de Isabel Canino el pasado jueves, día 28. Héctor, esto pues ahora mismo se abre una serie de posibilidades y de investigaciones que no sé dónde irán a parar, ¿no?
Sí, después de más de 2 meses de desaparición de Isabel Canino, Alfonso, como bien dice, el pasado jueves 28 apareció el cuerpo dentro de una fosa séptica en un piso del Camino de la Hornera, en La Laguna. Este es el triste desenlace a una desaparición que, bueno, que yo creo que el resultado o más o menos estaba en el aire. Ya la gente, el propio Antonio Herrero, que lo tendremos esta noche con nosotros, habló en su momento de que la policía ya solamente trabajaba con dos hipótesis. Una era la autólisis y otra era el homicidio, y lamentablemente pues se ha constatado que ha sido un homicidio. Recordar que el cuerpo apareció en una casa propiedad del acusado de Salvador, su expareja, y ya ha sido detenido. En estos momentos está ya pasado o pasará a disposición judicial, donde ya el juez determinará su estado. Si quieres, Alfonso, podemos hablar con Antonio Herrero, que es periodista de sucesos del diario La Opinión. Él ha seguido de cerca, día a día, durante más de 2 meses, el caso de Isabel Canino. Y también nos va a hablar de una información que sacó en exclusiva La Opinión y que se vio posteriormente que fue una pista clave o un dato clave para determinar la ubicación del cuerpo de Isabel Canino. Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Y bueno, dentro de la desgracia del caso del hallazgo del cadáver, pues por lo menos ya hemos encontrado lo que con tanto ahínco se estaba buscando y que al final va a servir para imputar al único detenido, que es Salvador, el antiguo novio.
Antonio, tú comentaste en la última vez que estuvimos charlando sobre este asunto aquí en Crónicas del Misterio, hablabas de que la policía solamente trabajaba con esas dos hipótesis, que era la autólisis o el homicidio. Finalmente se ha constatado que ha sido un homicidio o un asesinato en este caso. Tal y como está ahora la investigación, Antonio, ¿qué datos nuevos podemos aportar, ¿no? Ahí se sabe cómo apareció el cuerpo, hay constatación de las causas del fallecimiento, ¿hay algo nuevo ahora?
Mira, en principio, lo primero tengo que matizarte. Sí. En principio estamos hablando de homicidio. De lo que se trata ahora de probar es si realmente hubo asesinato. Bueno, asesinato, la diferencia con el homicidio está en el ensañamiento que pudo haber con el cadáver, en el sufrimiento el gratuito al que sometió a la víctima. Eso es una de las partes en las que está trabajando tanto el forense como la Policía Nacional. En segundo lugar, ahora mismo, ayer, sin ir más lejos, se llevó a cabo una segunda inspección ocular con el detenido delante, y lo que trata la policía es de averiguar cuál es la causa exacta de la muerte. En principio yo me inclino que pudo morir o bien por golpes que le propinó. Era un bastante violento con ella. De hecho, hoy en la edición de hoy publicamos dos casos en los cuales golpeó a patadas el estómago de Isabel Canino, y en la otra la agarró una vez por el cuello y la sentó con ánimo de asfixiarle. Esa podría ser otra de las hipótesis. Parece ser que una vez falleció Isabel, amarró el cuerpo, en parte para evitar el rigor mortis que te mantiene un cuerpo casi recto, muy difícil de llevar por una persona, para poderla introducir en la fosa séptica. ¿Y cómo estaba el cadáver? Pues ya nos podemos imaginar 67 días en una fosa séptica con detritus, con restos biológicos y orgánicos, la descomposición de por sí es bastante más acelerada, pero si pensamos que aparte de ello echó algún elemento que aceleraba, como puede ser la cal, pues inmediatamente se descompuso el cuerpo. De hecho, los que entraron dentro, tanto los operarios como la policía científica, narraban que lo que había era una capa de sedimento, era como una especie de roca, pues había ya solidificado el detritus junto con los restos óseos, casi todo lo que hay de Isabel.
Antonio, es cierto, porque esto es se han escuchado o se han leído informaciones contradictorias. ¿Es verdad que la policía llegó a inspeccionar con anterioridad esta vivienda?
Sí, efectivamente, la policía había inspeccionado esa vivienda y el pozo séptico de esa vivienda. ¿Por qué no encontró de entrada el cadáver de Isabel? Pues sencillamente, él en una habitación de un puesto que había cubierto, creó otra fosa nueva. Y ahí es donde aparece el cuerpo de Isabel. ¿Cómo se llega a esa fosa nueva? Pues a raíz de un comentario que hace él a un recluso que contrató para que le echara una mano en la construcción de esa fosa séptica, y en donde le dijo que si alguna vez quería quitar de en medio a una persona, conocía unos pozos negros, comentó, en la isla, donde jamás y nunca hallarían a el cadáver. Y bueno, este recluso comentó eso a su vez como algo que le llamó la atención en una fiesta de cumpleaños, parece ser, donde una persona escucha eso y es la que pues lo pone en conocimiento de la Policía Nacional. Eso sucede un martes por la tarde y el miércoles del siguiente ya suben a la laguna y el jueves a las 12 ya se procede a la inspección y detención de Salvador.
Antonio, una información clave, la que me estás comentando, que fue exclusivo, que lo sacaste tú en la opinión de Tenerife, que fue la pista que llevó a la policía pues finalmente a encontrar el cuerpo de Isabel, ¿no es así?
Sí, efectivamente. Eso fue una coincidencia que nos llegó de una fuente nuestra. Yo particularmente me trasladé esa misma tarde, el miércoles, a la sede de la UDEF, en el 3 de mayo. Me puse en contacto también con el gabinete de prensa. Y bueno, no hubo respuesta positiva por ninguno de los dados. Finalmente, a última hora de la noche, conseguí hablar con la denunciante y sí me confirmó que efectivamente había ido a la comisaría a interponer, a prestar declaración. Vamos, más que una denuncia, fue a prestar declaración y añadir los datos que sabía.
Y Antonio, para ir concluyendo, ¿cuánto tiempo debe pasar ahora o pasará hasta que conozcamos finalmente las causas finales del fallecimiento y si existió o no ese ensañamiento del que habla?
Yo creo que en breve podemos estar hablando, incluso de menos de una semana sabremos los resultados de la autopsia, sin descartar que Salvador al final acceda a declarar y manifieste cómo la mató.
Pero es cierto, Antonio, que la policía siempre sospechó de Salvador y tenía bastante claro que había sido el autor, ¿no?, de la desaparición de Isabel en su momento.
Sí, sí, desde un primer no solo él, sino fuentes judiciales apostaban que era él. Lo que pasa es que, como me dijeron a mí, por fortuna o por desgracia, depende del lado que lo mire, es todo derecho y lo que prevalece es la presunción de inocencia. Y en principio pues no había ninguna prueba, la más evidente ha sido el hallazgo del cadáver, que permitiese imputar a Salvador. No había ningún rastro, o sea, absolutamente nada. Y tenía una coartada perfecta, él estaba permanentemente haciendo obras en su casa. Avalaba la coartada de un hermano, la mujer y una de sus hijas.
Exacto. ¿Y es posible, Antonio, que a raíz de descubrimiento del cuerpo, de que los hechos se clarifiquen finalmente, que se le pueda imputar también a la familia un delito de complicidad en este caso?
Hombre, podrían imputarle más que complicidad, yo diría que encubrimiento. Me resulta bastante difícil que convivas con un cadáver debajo de los pies de la cama o de la mesa del comedor durante 67 días y la persona con la que duermes, que es la madre de tus hijos, no sepa absolutamente nada. Claro. Me cuesta creerlo.
Pero incluso, porque claro, la coartada del propio Salvador estaba basada también, sustentada en las declaraciones de la propia familia, ¿no era así?
Efectivamente, también, pero también es verdad que la Constitución garantiza un derecho de entrada al detenido a no declarar, que es lo que ha hecho hasta hoy, a no imputarse, y inclusive a sus familiares próximos tampoco a declarar en contra de él.
Pues Antonio, muchísimas gracias, felicidades también, quiero hacértelas llegar desde aquí por todas las informaciones que se han ido cumpliendo a raíz que las has ido publicando. Esta última de la que hablábamos era la confidencia de este preso o este exconvicto que dio las pistas claves para el descubrimiento del cuerpo y que como confiamos todos en que se aclare todo de una vez, ¿no?
Sí, efectivamente, y sobre todo de lo que yo ahora pediría es un apoyo a Eladia y a los padres, porque aguantar durante 2 meses esa incertidumbre, sin caer en el desánimo, en la depresión, luchar día a día, vigilar la casa de Salvador, ya lo sacaremos, animo a los oyentes a que lean estos días la opinión, que vamos a sacar una serie de capítulos con datos muy, muy, muy novedosos aportados por Eladia. Y la verdad que hay que descubrirse ante la hermana. Yo supongo que Isabel, donde esté, pues estará muy orgullosa de ver cómo su hermana ha luchado por intentar que durante 2 meses no se olvidase la memoria, ni que el caso quedase uno más en el archivo ni de los juzgados ni de la policía.
Pues desde aquí nuestro apoyo a la familia de Isabel. Muchas gracias de nuevo, Antonio. Muy buenas noches y que bueno, que felicidades de nuevo por la información de que nos has trasladado desde la opinión.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches.
Bueno, desde luego que han sido muy reveladoras las palabras de Antonio Herrero, redactor del Rotativo. La opinión, en ese sentido, nos ha hecho llegar a unas informaciones bastante interesantes. Reiteramos, como bien dice Héctor, nuestro apoyo a la familia, que tienen que estar pasando unos días terribles, inimaginables, pasando por una de las situaciones peores que puede pasar una persona. Ya veremos lo que da de sí estas informaciones en los próximos días o semanas.
Bueno, aparte de, por supuesto, también apoyar a la familia y animarlos en la medida que se pueda en estos momentos, desde luego que espero que desde los medios de comunicación no se haga una auténtica persecución macabra para empezar a sacar detalles y hundir un poquito más a la familia todavía, ¿verdad? Pero que sean prudentes y que, bueno, la información y la verdad tiene que salir a la luz, pero una cosa es hacer de una manera objetiva para informar y para esclarecer los hechos, y otra cosa es para recrearse en los aspectos más truculentos, ¿verdad? Y desgraciadamente en este país somos unos expertos en hacerlo.
Que es muy fácil en casos como este caer, incluso a veces sin darte cuenta, en el sensacionalismo, ¿no?
Pero Héctor, tú como periodista de suceso, ¿cuál es la impresión que tienes del tratamiento de esta información, de este caso concreto? A mí me da la impresión de que no han sido especialmente, es decir, se ha tratado con mesura y
yo, en el caso concreto del caso de Isabel Canino, yo creo que se ha sido muy prudente en las informaciones vertidas. No se ha especulado demasiado, sé que en determinados medios sí, pero hasta donde llegaba la investigación en este caso, se llegó también en cuanto a información, y ahora que se ha encontrado el cadáver, entramos en una siguiente etapa, que ya se ha descubierto el cuerpo, y veremos lo que pasa, ¿no? El tratamiento que se realiza en los medios de comunicación, pero de momento, yo, desde mi punto de vista, creo que el tratamiento de esta información ha sido el correcto.
Bueno, yo me referí más bien a posteriori. Es decir, a partir de ahora.
Sí, que ahora es cuando se soltará más información.
Exactamente. La mañana siguiente de descubrir el cadáver, ya en un medio de comunicación ya oí unos detalles que, bueno, me quedé sorprendido por la facilidad con la que lo soltaban sin estremecerse, ¿no? O sea.
Pero la actualidad también nos trae casos distintos al de Isabel Canino, pero igualmente que vale la pena destacar. Es el caso de Mustafa Niaz, alias Papá Niang, que ha sido, es un senegalés que ha sido juzgado esta semana, la semana pasada, perdón, un senegalés de 34 años que tenía antecedentes por robo con fuerza de las cosas, ha sido juzgado por un intento de asesinato. Este hombre ya había sido denunciado hasta en dos ocasiones por su pareja por malos tratos. Se celebró un juicio al respecto y fue absuelto de todos los cargos por este delito de malos tratos. Vivía desde hace años en Arona con su pareja sentimental y con sus dos hijas. La más pequeña de ellas, una niña de 7 años, venía de comprar y perdió una bolsa. Y como represalia, este hombre la agarró por el cuello, llegó a sacarla por el balcón de la vivienda, que estaba a unos 8 metros del suelo, y amenazó con dejarla caer. El caso es que finalmente la madre escuchó los gritos de auxilio de esta niña, logró soltarse del poder de este hombre. Junto a la madre, la niña huyeron de la vivienda, acudieron a la comisaría más cercana, pusieron los hechos estos a conocimiento de la policía. Varios agentes se presentaron en el domicilio. Este hombre seguía allí en la casa, lo detuvieron y por fin la pasada semana se ha celebrado el juicio por estos hechos.
Sí, bueno, yo quería preguntarte, Héctor, ¿que a cuántos años se enfrenta el acusado?
Pues a nada menos que 12 años, 11 por intento de asesinato, y uno por maltrato continuado. Recordemos que este hombre ya había sido denunciado en dos ocasiones por su pareja, que finalmente pues lo perdonaba y tal, pero se llegó a celebrar dos juicios por estas dos denuncias, y en ambas ocasiones fue absuelto de malos tratos. Ahora, ante estos hechos, se ha constatado que este hombre, es verdad, que abusaba de su pareja, la agredía y la maltrataba constantemente. Por lo tanto, ahora también se celebra, dentro de este caso, dentro de este juicio, también se intentará condenar a un año de prisión a este hombre por malos tratos continuados. Por lo tanto, se enfrenta a 12 años de prisión.
Bueno, pues estaremos atentos a este caso, Héctor. Supongo que, bueno, en las próximas semanas, las novedades que haya referente a este tema, pues llegarán aquí a esta sección crónica de sucesos del programa.
Decir simplemente, Alfonso, que la audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria también pasa lo mismo, celebra casi semanalmente, yo diría que entre 2 y 3 juicios semanalmente, es una cosa bastante constante, juicios por intentos de homicidio, intentos de asesinato, siempre vinculados a la violencia de género. Por lo tanto, es un aumento de estas agresiones, de esta violencia, que se constatan incluso en el sistema judicial, en la celebración de juicios penales.
Algo que ya hemos analizado aquí, es este aumento de estos casos, poniendo un poco en contexto, a lo mejor, de algunas circunstancias como la actual crisis económica o hay determinadas variables, ¿no?
Como comentaba Alfonso en la ocasión que también tuvimos ocasión de debatir este asunto, también por el aumento de la publicidad a este tipo de casos, por la presión mediática que se le realiza a las mujeres que sufren estos malos tratos, estas agresiones, una presión que las obliga también a denunciar, que en cierto modo también que salga publicado en los medios de comunicación también es bueno en este sentido, ¿no? Aunque también se ha hablado de que esta publicidad también provoca que las agresiones aumenten porque dan, entre comillas, ideas a los maltratadores.
Claro, tema más complejo, ¿eh? Desde luego. Bueno, esto ha sido lo que ha dado de sí la crónica de sucesos de esta semana. Cerramos esta sección y abrimos Historia Legendaria.
Historia Legendaria.
Bueno, en esta noche en Historia Legendaria, Héctor Alfonso, vamos a hablar de uno de los grandes criminal series o serial killers de toda la historia. En este caso no proviene de los Estados Unidos, como podría parecer, sino de la antigua Unión Soviética. Y estamos hablando de Andrei Romanovich Chikatilo. Pues este hombre, por llamarlo de alguna manera, nació en Moscú en el año 1936 y bueno, en su actividad criminal lo llevó a realizar más de 52 asesinatos. Se le conoció como el carnicero de Rostov o como el Aníbal Lecter soviético. Curiosamente, era un hombre que estaba casado, era un hombre trabajador, miembro de la sociedad comunista del momento, pero que tenía una doble vida, un lado oscuro, en el cual estaba dotado de una gran habilidad para ganarse la confianza de los niños y así poder disfrutar con impunidad de sus horrendos crímenes. Chikatilo era un hombre con problemas sexuales, con problemas psicológicos, vivió en Rostov, una ciudad a unos 800 kilómetros de Moscú, donde cometió la mayoría de sus asesinatos. Actuaba principalmente en estaciones de ferrocarril y de autobuses, y desgraciadamente tenía propensión al destripamiento, la mutilación, el canibalismo y el sadismo. Ya desde niño mostraba unos síntomas de desequilibrio psicológico. Era muy introvertido, miccionaba en la cama hasta una avanzada edad y siempre era humillado por otros compañeros. Como todos los ciudadanos soviéticos, al crecer sirve en el ejército y se dedica a los estudios, obteniendo 3 títulos en lengua y literatura rusa, en ingeniería y en marxismo-leninismo. En 1971 se graduó de maestro y ya empieza a sentir una creciente atracción por los menores, colándose en los dormitorios de sus alumnos para verlos en ropa interior mientras se masturbaba. Por el contrario, era un marido de carácter estable y trabajador, un padre que nunca levantaba la voz ante los hijos y era un miembro respetado de la sociedad, que además se mantenía al corriente de la actualidad de la escuela en la que trabajaba. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo mata por primera vez cuando tenía 42 años. Ese día aborda en la calle a una niña de 9 años de edad y la convenció para que se fuera con él a la cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Sabía cómo hablar a los niños, él mismo era maestro y tenía hijos. Una vez allí en esa cabaña, desviste a la niña y accidentalmente le hace un rasguño en la que brota sangre. Este hecho propicia una erección inmediata en un hombre que era impotente, estableciendo desde ese preciso momento un vínculo fatal entre sangre y sexo. Era el típico, como dijimos antes, marido sumiso, asexual, impotente, hacía todo lo que la mujer le ordenaba, o casi todo, y desde luego le había molestado muchísimo la acusación de haber sido molestado sexualmente a los estudiantes en la escuela en la que trabajaba. Debido a este hecho, fue despedido, pero consiguió un trabajo nuevo en una fábrica en la que tenía que estar viajando constantemente. Y precisamente ese viajar constante, ese movimiento continuo, le iba a ayudar a escoger a nuevas víctimas. Tres años pasarían antes de que Chikatilo asesinara por segunda vez. En el año 1981 asalta a su segunda víctima, de 17 años de edad. La convence a parir con él a un bosque a tener relaciones sexuales, pero falla en el intento, por lo que ella se burla. Esto lo enfurece, pierde el control y estrangula a la chica de una manera brutal. Mordisquea su garganta, le corta los senos y en su frenesí llega hasta ingerir sus pezones. Son detalles muy escabrosos que desde luego podríamos omitir, pero la realidad del asesino y de la brutalidad de los crímenes que comete, pues bueno, deja palpable pues el carácter que tenía este hombre de sádico y de asesino. Para él el asesinato en sí lo que representa era el acto sexual supremo, pues de otra manera no podía conseguir la satisfacción. Otro de los asesinatos, esta vez a su tercera víctima, la cuchilla 40 veces en su cuerpo y le mutila los ojos, algo que se iba a convertir en la firma mortal de Chikatilo. Evidentemente la prensa estaba enloquecida con este asesino en serie y el modus operandi era siempre el mismo. Y así se pudo identificar o se pudo saber que el asesino era la misma persona. Sus víctimas siempre se encontraban en bosques con indicios de violencia y sadomasoquismo. Y en ocasiones le faltaban miembros a las víctimas. Normalmente eran chicos y chicas jóvenes, adolescentes, niños, y muchos de ellos eran chicos que se habían evadido de sus casas o incluso retrasados mentales, pues se dejaban convencer mucho más fácilmente y agradecían la ayuda que Chica Tilo les prestaba en la red de transportes públicos, con el que no estaban familiarizados. El año 84 fue un año en el que asesinó a 15 personas. En este tiempo, entre sus asesinatos, iba disminuyendo y el número de víctimas iba en ascenso. Como dijimos antes, Chikatilo actuaba en las estaciones de ferrocarriles, en las paradas de autobús, y con algún pretexto siempre los convencía para que los siguieran a alguna zona boscosa de la cercanía. El Instituto Servisky de Moscú, Instituto de Investigaciones Policiales, diseña el perfil de un hombre ostensiblemente normal, probablemente casado y con un trabajo regular. Por el semen hallado en los cuerpos de las víctimas, se supo que su sangre era del grupo AB. El 14 de septiembre de ese mismo año, detienen a Chikatilo en el mercado de Rostov, pues en líneas generales encajaba con la descripción del asesino, pero no pudieron demostrar nada más. Parecía un hombre respetable y tras hacerle un análisis de sangre, este resultó ser del grupo A. Enseguida fue puesto en libertad sin cargo. Siete meses después, con ese caso aún pendiente, fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov y fue sentenciado a 15 días de prisión. La policía en estos momentos creía que él era el asesino, así que compararon la sangre de Chikatilo con el semen encontrado en los cuerpos de las víctimas. Inexplicablemente, no eran el mismo tipo de sangre. El 17 de octubre de 1990 vuelve a matar en un bosque cercano a la estación de Donetsk, en Rostov. Este crimen absorbe a toda la policía local y a una fuerza de antidisturbios de 100 hombres. Dos semanas después, Chikatilo vuelve a actuar y esta vez fueron 600 detectives los encargados de investigar a lo largo de la línea de los bosques, en donde montaban guardia 3 o 4 oficiales en los apeaderos más aislados. El 6 de noviembre de 1990, uno de estos detectives, un sargento llamado Igor Rybakov, vio surgir del bosque un hombre con traje y corbata. Observaba un comportamiento extraño, cómo se lavaba las manos en la fuente, y advirtió que tiene un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Le pidió los documentos y elevó un informe rutinario. Pero 5 días después, encontraba un nuevo cadáver en ese mismo lugar, en el cual estimaron que llevaba muerto más o menos una semana. El homicida tenía que haber pasado por la estación y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de Rybakov. A Chikatilo lo arrestan el 20 de noviembre, sospechoso de haber asesinado a 36 víctimas, todos ellos mujeres y niños, pero su esperma era del tipo AB, aunque no así su sangre. Mientras lo detenían, Chikatilo avanza con paso lento y senil, diciendo: ¿cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? En los interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. El 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes si no continuaban atosigándole con los interrogatorios que le recordaban los detalles más escabrosos. Y en los 2 días se derrumbó ante un psicólogo a quien acabó confesando 53 asesinatos. No era un loco, no era un retrasado. Los psiquiatras del Instituto Sibirsky lo veían como un sádico prudente que no sufría ningún trastorno que pudiera impedirle ver que sus actos estaban mal, que eran actos premeditados. Por esta razón, en octubre de 1991 dieron a conocer sus conclusiones, diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuerdo. Por tanto, el juicio de Andriy Chikatilo se inicia en abril de 1992, durando hasta octubre de ese mismo año. Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que habían nominado. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a la pena capital y a los 2 años ejecutado en la prisión de Moscú.
Javier, el caso de este asesino ruso acaba un poco con la idea de que los asesinos en serie eran un producto del capitalismo. porque en su momento, yo creo que este caso sí provocó la ira de las autoridades soviéticas, porque hasta el momento yo creo que se veía así, que los asesinos o los desviados de esta conducta moral, lo normal, eran productos del capitalismo.
Desgraciadamente, Héctor, acabas de dar con una de las claves del caso. Chikatilo era un hombre que fue sospechoso casi desde el primer momento. ¿Por qué no se actuó con más celeridad? Porque las autoridades soviéticas se negaban, las autoridades estalinistas, para llamarlos de mejor manera, se negaban a aceptar que en esta sociedad pudiera darse un caso tan espeluznante como el de un asesino en serie que mataba a adolescentes con tendencias sexuales absolutamente pues desviadas, ¿verdad? Entonces no podía ser que en esta sociedad moral, ética, como la sociedad soviética, como la que querían ver los dirigentes estalinistas, pudiera hacer este tipo de situaciones. Por tanto, fueron remisos a la hora de actuar con celeridad, y a los investigadores pues no solo no le dieron facilidades, sino que les pusieron muchos obstáculos. Hay una película bastante buena y bastante famosa de los años 90 en la cual se ve como los investigadores principales ven coartadas sus posibilidades de acción debido precisamente a la injerencia de las autoridades soviéticas, ¿verdad? Era imposible que un monstruo de este calibre pudiera vivir entre ellos, entre la sociedad comunista de la época.
¿Y qué pensaron en el primer momento? Supongo que pensarían que se trataba de algún extranjero, que había algún vagabundo que se había colado en su sociedad aparentemente perfecta, ¿no?
Claro, hablaban de un desclasado. Cuando se referían al término desclasado, se referían a una persona que está totalmente marginada de la sociedad y no compartía los mismos valores. Pero, claro, Chikatilo era un ciudadano, vamos a llamarlo modelo, un hombre trabajador, casado. Pertenecía al partido, no tiene ningún tipo de mancha en sus expedientes, salvo una serie de pequeñas sombras oscuras que poco a poco salieron a la luz. Pero bueno, nunca pudieron pensar que no solo que cometiera estos asesinatos, sino que cometiera tal cantidad de asesinatos con tanta hazaña y con tanto sufrimiento para sus víctimas. Cuando estaba hablando de las andanzas de Chikatilo, he metido muchos de los detalles, porque la verdad que son bastante horrendos y bueno, uh-huh. Muy duros, la verdad, que para escucharlos.
A mí lo que me sorprende, Javi, para ir terminando, es también el momento este en el que tú comentas que es parado por la policía, cuando lo ven salir de un bosque manchado de sangre y lavándose las manos. No les hizo sospechar nada, no les hizo sospechar de que pudiera tratarse realmente del asesino, porque no registraron después o buscaron en el bosque, porque ya estaban bajo aviso numerosos investigadores, como tú comentabas, numerosos detectives y oficiales de la policía.
No, o sea, el sargento que lo detuvo sí vio algo sospechoso. Lo que pasa que una vez hecho el informe rutinario, como dije antes, y para alertar a sus superiores, estos pues decidieron no actuar. Decidieron no actuar porque le restaron importancia. O tal vez fue porque no convenía que fue detenido este hombre. Por varias razones. Una, simplemente para ver cuál era el modus operandi consecuente después de haber matado a su última víctima. Y por otro lado, porque todavía se negaban a aceptar la cruda realidad.
Bueno, pues esto ha sido Historia Legendaria, Javi. La verdad es que ha sido ha recatado un caso bastante bastante interesante y bastante escabroso, todo hay que decirlo, sobre uno de los psicokillers emblemáticos. En este caso, pues no fue en Estados Unidos, sino fue, que es lo curioso y lo connotativo quizás del tema, en la antigua Unión Soviética. Javi, nos vemos dentro de 15 días con más Historia Legendaria.
Muy bien, pues hasta entonces.
Thank you.
Y llegamos al final de nuestra aventura radiofónica. Héctor Fajardo ha dado de sí el programa de hoy y habrá más cuestiones que analizar
dentro de 15 días. Alfonso, hablaremos también de las novedades. Hay que seguir hablando del caso de Isabel Canino. Daremos los detalles ya, concretaremos en qué circunstancias o en qué categoría de prisión, porque como se suele decir, si queda en prisión provisional, que supongo que será así, antes de la celebración del juicio que da este hombre, Salvador.
Y luego quedará